El placer de tener del otro lado de la línea a Pedro Kahn, infectólogo. ¿Cómo estás, Pedro? Acá Gisela Busanicha y equipo te saludan.
Buenos días, Gisela. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien. Contentos con esta comunicación y lo primero que te quería preguntar es si en este momento ya se puede tener una idea si funcionó esta restricción intermitente de 9 días total o es muy temprano todavía para saberlo.
No, yo creo que es muy temprano porque en realidad estamos teniendo datos. No podemos contar los datos del fin de semana porque siempre se carga menos información. Lo más importante que la gente tiene que saber es que este tipo de situaciones no se puede medir por el día a día, ¿no? Es decir, porque de repente tenemos días que se cargan muchos casos, pero lo que importa es la fecha de iniciación de los síntomas, cuándo esos casos se produjeron. Por ejemplo, cuando decimos que ayer hubo, supongamos, 638, creo, fallecimientos, no significa que 638 personas fallecieron ayer, sino que esos 638 casos fueron cargados en el día de ayer y pueden corresponder a muertes del día, pueden corresponder a muertes de, por ahí, semanas previas, porque las jurisdicciones por ahí demoraron en cargarlo. Por esto no le estoy restando importancia al número, es un número tremendo, pero quiero decir que por alguna razón, por esta misma razón, cuando analizamos los casos, analizamos en general en periodos de semanas o mejor aún de 15 días para ver las tendencias, ¿no?
Y con el problema económico que está viviendo la Argentina y esta disyuntiva, ¿no?, entre cuidar la salud y también que no se pare la economía, ¿cree que las cuarentenas intermitentes son una solución? Por ejemplo, que quizás cuando termine el 11 de junio y se tenga que tomar una decisión, quizás depende de los números, o nos volvamos a guardar una semana o no, y después volvamos al trabajo como podamos, ¿no? Digo, con algunas restricciones, claro.
Bueno, el tema de lo que se ha dado a llamar el ASPI, ¿no? Aislamiento Social Preventivo Intermitente, es una propuesta que ha hecho un grupo de investigadores del CONICET y otros especialistas, porque plantean una cuestión que me parece muy importante, que le da previsibilidad a la gente, ¿no? Es decir, si vos ya sabés que de repente, bueno, estoy diciendo un ejemplo teórico, por favor, que nadie tome esto para sacar un titular diciendo que yo lo propuse, pero el 15 de junio va a haber un confinamiento por 9 días, y que luego va a haber 12 días en el cual va a estar todo abierto, independientemente de lo que ocurra. Eso permite planificar actividades de una manera diferente que tener una incertidumbre acerca de en qué momento se viene el nuevo cierre, ¿no?
También es cierto, doctor, buen día, somos argentinos, y si sabemos que dentro de 3 días se cierra todo por 9 días, entonces lo que no vamos a hacer en 9 días lo hacemos todo hoy y multiplicamos el efecto contagio temprano.
Sí, pero yo diría que eso no es porque seamos argentinos, eso es un fenómeno que se ha dado globalmente, con excepción probablemente de las culturas orientales, que son mucho más respetuosas de las normas, ¿no? Es decir, en los países de Oriente, y estoy hablando de Japón, de China, de Vietnam, esos países, cuando el gobierno dice hay que quedarse en casa, nadie pone en cuestión el tema. Se quedan en casa y punto. Hay que usar mascarilla, se usa mascarilla. En general, en los países latinos y aún en los países sajones, ha habido circunstancias muy diferentes. Yo les quiero recordar que Angela Merkel, que estamos hablando de la líder de una de las principales economías del mundo, y una de las democracias tradicionales de Occidente, digamos, tuvo que sacar a la policía a la calle para disolver una manifestación de anticuarentenas que se concentraban ex profeso sin barbijo para demostrar su oposición. Con esto lo que quiero decir es que en Argentina no hemos inventado nada, ni las cosas buenas ni las cosas malas, ¿no?
Habla Pedro Kahn. Ayer leí un artículo en uno de los portales de web que me quedó muy resonando porque era una duda que tenía, y es que el 87% de las personas que están en UTI no fueron vacunadas. Esto sería una forma de también argumentar lo que sirve la vacuna y de ponernos a pensar, ¿no? Porque si el 87% de las personas que está en UTI no fue vacunada, el plan de vacunación funciona, la vacuna funciona, y eso instaría a muchas personas que dudan en vacunarse.
Pero absolutamente, Gisela, y además hay datos previos que ya había dado el Ministerio, en la que muestra una caída dramática de la cantidad de personas mayores de 70 años que se enferman y se internan en terapia intensiva. entre las personas vacunadas la mortalidad es inferior al 0,1%. Con lo cual estoy diciendo que no es que sea nula, porque la gente además se puede morir por otras cosas, pero evidentemente tiene un impacto notable, cosa que podemos ver. Además, no hace falta ya acudir a modelos matemáticos predictivos. Hay que mirar lo que pasó en Israel, lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Gran Bretaña, a donde con una alta proporción de la población vacunada ha caído de una manera muy significativa la mortalidad. Son países que de repente están o no comunicando ninguna muerte por COVID en el día, o están comunicando 10 casos, 4 casos, 20 casos, pero no están en las cifras en las que están la mayoría de los países que todavía están en proceso de avanzar en la vacunación.
Doctor Khan, Diana Costanzo lo saluda. ¿Cómo le va?
Buenos días, Diana.
En el sentido que viene hablando acerca de las vacunas, de la efectividad que se está comprobando, en la Argentina está aumentando el ritmo de vacunación con la llegada de más dosis. El país ya tiene más de 17.600.000 dosis y se avanza también en nuevos contratos, se espera la llegada de más vacunas. ¿Cómo está viendo usted este proceso, este ritmo de vacunación que tiene el país?
Bueno, muy muy entusiasmado con estos nuevos números, ¿no es cierto? Porque evidentemente la inequitativa distribución de vacunas en el mundo hizo que algunos países pudieran llegar rápidamente a un alto porcentaje de vacunación y que la mayoría de los países no pudieran avanzar. Hay países de África que tienen a menos del 2% de la población vacunada. Nosotros estamos en una situación intermedia, fruto del retraso en el cumplimiento de los compromisos por un lado de Gamaleya con la vacuna Sputnik y por el otro lado de AstraZeneca. Ambas situaciones están resolviéndose. De hecho, llegó el mayor embarque de vacunas en un solo día, llegó creo que en el día de ayer con la vacuna de AstraZeneca enviadas desde Estados Unidos. Sí. Así que me parece que de a poco vamos recuperando terreno. Y evidentemente, en la medida en la que podamos vacunar una mayor cantidad de gente, vamos a poder estar en una situación sanitaria mucho más desahogada que la que tenemos ahora. Lo que es importante que la gente tiene que entender es, primero, que no es que yo me aplico la vacuna y estoy inmunizado inmediatamente. El organismo necesita un periodo de 14 a 21 días para empezar a desarrollar los mecanismos inmunológicos que son protectores. Eso es muy importante. Sí. Por lo cual, recordar también que los éxitos que han venido estos países que yo mencioné asociaron, por un lado, la vacunación con las medidas de cuidado sanitario, digamos, el distanciamiento social, el uso del barbijo, evitar las reuniones en lugares cerrados, mantener ventilados los ambientes a pesar de que haga frío, es decir, todas las medidas que todos conocemos y que hay que seguir manteniéndolas aún estando vacunados.
Doctor, nuestros oyentes mandaron preguntas, son cosas muy puntuales, tratemos de responderlo lo más sintéticamente posible, así les podemos responder a todos. Dice, bueno, Mariana de Lomas de Zamora, mi hija tiene 20 años, tiene hipertiroidismo desde los 10, el hipertiroidismo entra como enfermedad preexistente, como comorbilidad, imagino, para tener prioridad en la vacunación?
No,
el hipotiroidismo no. Sí, la hipertensión pulmonar y el hipotiroidismo no.
Buenos días, doctor. Aprovecho la presencia para preguntar si es cierto que se sumó como síntoma de COVID la rinitis.
Sí, se hizo un cambio en la definición de casos y se incorporó como uno de los síntomas posibles la rinitis, efectivamente, la rinitis con congestión nasal. Eso no significa que una persona que tenga rinitis aisladamente sea un caso de COVID y deba escaparse, pero es uno de los síntomas que, acumulado con otros, puede llevar a una situación en la cual sea necesario escaparse.
Jorge de Tigre dice, tengo neurofibromatosis tipo 2 y asma crónica. ¿Me puedo dar después de los 15 días la vacuna contra la gripe y la neumonía porque tengo que esperar 90 días, me dijeron?
No, 90 días no, 15 días es suficiente.
Es decir que después de la primera dosis de la vacuna contra el COVID, 15 días se puede darle la gripe y 15 días después se puede estar
dando...
Y 20
días, ¿no? Después.
No, 15 días.
Ah, 15 días, ok.
O sea, puede completar, en 45 días puede completar toda la vacunación contra la gripe y contra el COVID.
De hecho, lo que le estoy contestando es la norma nacional. En Estados Unidos ya han liberado el periodo, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos ya ahora ha señalado que no hace falta distanciar entre las vacunas, pero en Argentina tenemos esa norma vigente, así que hay que respetarla.
Otra, ¿cuánta es la gente que queda por vacunar? ¿Qué pasa con las vacunas de los menores?
Bueno, de los menores.
Son dos preguntas distintas. En realidad, digamos, hay un listado que se estableció originalmente con un cálculo estimado, porque no hay un contador específico, de unos 15 millones de personas que deberían vacunarse. Las vacunas que estamos utilizando todas tienen segunda dosis, que se puede distanciar, de modo tal que necesitaríamos contar con unos 30 millones de dosis de vacuna para decir que la población objetivo, mayores de 60, personas con comorbilidades entre 18 y 59, etcétera, puedan estar vacunadas. Así que ese es el número. ¿Qué pasa con el resto de la población? En la medida en la que vaya llegando vacunas y la población objetiva esté vacunada, se va a empezar a vacunar a los mayores de 18. Respecto de la vacunación en chicos más jóvenes, ya hay algunas vacunas en Estados Unidos que han sido estudiadas para poblaciones adolescentes entre 12 y 18 años, y se están empezando a hacer estudios en niños. Así que yo no descarto que probablemente sobre fines de este año o a principios del año que viene las campañas de vacunación empiecen a incluir a poblaciones más jóvenes.
Bueno, y la última de los oyentes. Soy diabética, hipertensa, obesa y tengo 78 años. Nunca me consideraron prioritaria. El 3 de abril me dieron la primera dosis de Sputnik y estoy esperando la segunda. ¿En qué situación me encuentro?
Bueno, no entiendo por qué dice que no la consideraron prioritaria. Primero, porque tiene todas las condiciones para ser prioritaria.
Sí,
y segundo,
claro.
porque ya está vacunada.
Sí, y más el 3 de abril, que era más o menos el momento, sí.
Recibió la primera dosis y para la segunda dosis no hay ningún problema en esperar. De hecho, hay algunos fuertes indicios que nos señalan que las vacunas son más efectivas con un mayor distanciamiento entre la primera y la segunda dosis. Así que que se quede tranquila la señora que tiene esas comorbilidades, que ya está bien protegida con la primera dosis y va a completar esa protección, la va a extender en el tiempo con la segunda dosis cuando le llegue.
Y cuando llegue, hay uno de los aviones, hoy nos decías, Diana, que uno de los aviones trae dosis 2 de Sputnik, porque hay mucha gente que se dio en marzo, abril la primera, y como ya se completaron los tres, empiezan a poner ansiosos, ¿no? Pero que va a llegar, claro, en algún momento, y que ya con la primera, como dice el doctor Khan, estás cuidado, siempre usando barbijo y siempre tomando la precaución, ¿no? Diana.
Claro, por supuesto. Gisela, quería preguntarle al doctor Khan con respecto a qué se está viendo y qué se sabe de los nuevos estudios, de los últimos estudios, sobre la eficacia de las vacunas, en particular las que se están aplicando aquí en el país con respecto a las nuevas variantes del SARS-CoV-2.
Por el momento no tenemos evidencia que las vacunas pierdan eficacia frente al SARS-CoV-2, con excepción de lo que pasa con la cepa sudafricana, que por suerte no está circulando aquí en Argentina, y no sabemos qué pasa con la cepa de la India, que es una cepa muy nueva, que todavía está siendo sometida a escrutinio. Pero con relación a la cepa británica y a la cepa de Manaus, la P1, aparentemente las vacunas conservan una alta tasa de efectividad, sobre todo en términos de el elemento que más nos importa, que es la reducir el riesgo de casos graves, ¿no? Es decir, todos sabemos que las vacunas tienen una eficacia que va entre el 60 y el 80% para impedir la aparición de la enfermedad, pero más importante que eso es que prácticamente todas las vacunas tienen una eficacia superior al 90% para prevenir las formas graves, que son las que determinan que la persona requiere oxígeno, internación y terapia intensiva, ¿no? Y tenga riesgo de fallecer, por supuesto.
No sabe, doctor, lo agradecido que están los oyentes, están escribiendo al WhatsApp agradeciéndole enormemente que haya evacuado todas estas dudas.
Y doctor, quería que me evacúe una duda que tiene que ver respecto a algo que se escucha mucho y se habla de los muertos, y si durante 2020 la cantidad de muertos era el 3,5 según la proporción de contagios, hoy la cantidad de muertos bajó, y esto también puede ser debido a la vacunación, ¿o estoy equivocada?
No, eso puede ser debido a varios factores. Primero, la vacunación, y segundo, que los médicos saben manejar mejor. Digo saben porque yo no trabajo en terapia intensiva, pero quienes están en terapia intensiva, quienes están en la atención de emergencia, tienen un mejor conocimiento de cómo manejar los casos, y probablemente eso también haya contribuido a la reducción de la mortalidad, ¿no? Además, hoy por hoy, como tenemos a la gente vacunada, la gente mayor vacunada, tienen menos tendencia a internarse en terapia intensiva, quienes internan son más jóvenes y tienen una mayor resistencia y tienen una mayor chance de salir adelante, ¿no?
Claro. Diana, la última, porque ya se nos viene el informativo encima. Ay, gracias, doctor. La verdad, es muy sintético en todas sus explicaciones.
Sí, doctor, finalmente le quería preguntar sobre las personas que ya tuvieron COVID y la importancia de que se vacunen y si se sabe cuánto dura la inmunidad de estas personas. Hubo algunos estudios publicados recientemente.
Bueno, esa pregunta te agradezco que me la hagas porque es muy importante. Hay una confusión entre dos verbos, que es poder y deber. ¿A qué me refiero? Una persona que tuvo COVID puede esperar hasta 3 meses para vacunarse. No es que debe esperar hasta 3 meses para vacunarse. Es decir, si yo tuve COVID y me citan para vacunarme y pasaron 15 días, 10 días de mi enfermedad, puedo vacunarme. Ahora, ¿qué pasa si no me citan? Bueno, no me tengo que preocupar porque por 3 meses seguramente estoy protegido.
Perfecto, muchísimas gracias, doctor Khan, por esta charla con Ahí Vamos y bueno, y por despejar dudas, ¿no? Que todos y todas tenemos.
Al contrario, gracias a ustedes por invitarme.